la mujer el ama de casa es poco menos que un ser humano. Es el bloque, nuestro ancestral bloque de consejos, ¿eh? Está, me he demorado porque hay muchísimas monografías, ¿eh? Ayúdenme a elegir una.
A ver qué tiene.
Por ejemplo, ¿cómo cortar el césped?
Eso está bien, ¿no?
Nos llaman muchas personas preocupadísimas porque no saben cómo cortar el césped. Entonces el césped crece y crece y crece y las residencias son sepultadas por yuyanes. Después, ¿cómo ayudar uno a su propio estómago? Ah, esto es absolutamente inédito, ¿eh? ¿Cómo ayudar al estómago?
Ajá. ¿En qué sentido?
Casi nadie lo hace. Todos dejamos que el estómago haga todo solo.
Claro, que se arregle como pueda.
Exactamente. Nosotros comemos allí a tontas y a locas.
Sí, que son las más fáciles.
Son las más ricas. Y entonces dejamos que el estómago se encargue de todo. ¿Quién proveerá el jugo gástrico? El estómago. Mientras tanto, nosotros seguimos ahí con las mismas tontas y locas mencionadas anteriormente.
Sí.
Mientras el estómago debe segregar jugo gástrico. ¿Para qué? Para que el señor
se entretenga.
Se entretenga comiendo una media luna. No, la responsabilidad por lo que nos hemos comido debe continuar más allá del acto de la ingesta. Este es un acto de la más estricta moral. Cada uno debe hacerse cargo de lo que se ha comido. Usted se come algo, bueno, hágase responsable, señor. Si usted se come un peseto y después deja que el estómago lo haga todo, pues es un gesto de irresponsabilidad digestiva.
Ajá.
Que es también el nombre de una enfermedad. Usted, señor mío, tiene irresponsabilidad digestiva. Vamos a ver qué hay que hacer para ayudar al estómago.
Dele, a ver.
En una primera y breve monografía, tenemos otras, ¿eh?
Uh-huh.
¿Cómo ver, cómo acercarse a una ballena sin ser ingerido? Eso. Primero, lleve a la boca solo bocados pequeños. Nada de comerse
a media milanesa, sí.
Así, o una porción de pizza entera.
Ah.
De modo tal que los bordes de la porción
no, eso es peligroso.
Se vean a través de las mesillas.
Es muy peligroso porque la mozzarella caliente se le puede pegar y le hace como una membrana que a usted le tapa la glotis.
Atención con lo que dice el doctor Rolón, ¿eh? Atención. La mozzarella caliente forma una membrana,
sí,
que sirve incluso para impermeabilizar los techos. En caso de apuro, por ejemplo, ahora que está lloviendo, usted tiene una gotera,
sí,
y no tiene tiempo de llamar al techista.
Sí, llama a la pizzería.
Y llama a la pizzería, pide una de mozzarella y se costea hasta la terraza y ahí extiende la mozzarella a lo largo del techo y asunto arreglado. Adiós, gotera.
Ajá.
El resto de la pizza puede muy bien comérselo en compañía, claro, de sus familiares, pero no con grandes bocados, sino chiquititos. Por ejemplo, para comer un pedazo de pizza hay que trozarlo en 365 fracciones.
Ajá.
Una por cada día del año solar.
Le sobra una amiguita.
Le sobra una aceituna para los años bici.
No, tan chiquita tampoco, pero
tan chiquita no, entonces no.
Cuanto más pequeño es el bocado,
sí, más
más que más grande la sorpresa.
Más grande es la decepción. Bien. Después, segundo consejo. Mastique los alimentos hasta desmenuzarlos, señora. Solo entonces trágueselo.
Ah, porque
hay que
apurada
masticar y masticar y masticar.
Es cierto eso.
Media hora.
Bueno, no tanto, pero
media hora, como Brindisi.
¿Cómo es
Brindisi?
El técnico
está siempre masticando. Un chicle masticando.
Tiene chicle.
Pero es para entrenarse, porque él sabe que para comerse algo hay que masticarlo mucho.
Uh-huh. Y también hay que entrenar.
¿Cuántas veces hay que masticar esto, doctor?
Sí, digamos, según lo que sea. Claro, no lo mismo.
Se le toca un garrón.
Ese es un
inconveniente durante una hora.
Pero ese es un inconveniente, Alejandro, porque hay garrones que no se dejan triturar por mucho que uno masticare.
Lo digo yo que me he comido cada garrón.
Se los he hecho cargo.
Bueno, entonces mastique, mastique y mastique. Después no hable. No, no, a usted no le digo.
Ah, perdón.
Al señor que está masticando. No hable y mastique al mismo tiempo, señor. Esta combinación,
¿cuál?
Esta que estoy luciendo ahora,
linda la enagua,
solo sirve para tragar aire.
Se le produce lo que se llama aerofagia.
Aerofagia, qué conjunto. No, dice, esto sirve para cargar de gases al intestino.
Claro.
Justamente la llamada aerofagia. Hay personas que ingieren tanto gas que finalmente echan a volar. Cual si se tratara de aerostatos de Montgolfier.
Así que, porque el tipo está así, se
empieza... comen de un modo tan poco científico.
Claro, porque hablan mucho,
están hablando y comen, y entonces ingieren aire, se van hinchando hasta producir el efecto Montgolfier. Especialmente cuando el aire que tragan se les calienta.
En el estómago se calienta.
Claro, usted come mucho aire y por ahí se come, por ejemplo, una empanada muy caliente. El aire que usted se ha tragado se le calienta y si eso se levanta a vuelo como un aerostato. Y ante el estupor de sus familiares,
bueno,
que estaban comiendo con usted, pasando una velada el domingo con toda la familia reunida. Y usted, por puro aerofágico, resulta que levanta vuelo y nadie le... Algunos tratan de agarrarlo del tobillo y no lo consiguen.
Sí, claro. ¿Y cómo se cree que hacía el mago este, cómo se llamaba? ¿El que volaba?
No sé. David Copperfield.
David Copperfield. Se comía una empanada muy caliente.
Tragaba aire, después se comía una empanada...
Justo antes de la función.
...incandescente y volaba, echaba a volar. Por eso conviene, si uno es aerofágico y no puede remediarlo, y uno habla y habla mientras come, pues llevar un contrapeso en el bolsillo.
Ah, como una plomada, dice.
Una plomada, o 3-4 kilos de moneda. Entonces eso lo mantendrán pegado al piso, por muy aerofágico que usted fuere.
Claro, como la llave de Stronati, ¿no?
Stronati lleva muchas llaves por eso, porque es aerofágico.
Claro, lo mantienen...
Claro. Sucede que muchos aerofágicos, al darle monedas al mozo o al dejar monedas de propina, levantan vuelo.
Claro, se olvidan.
Por eso conviene que el aerofágico deje propina en papel moneda.
Ajá.
No en libras esterlinas. Porque al desforcarse de ese peso, uno puede... nosotros hemos corrido, me acuerdo, a un querido amigo, le estábamos festejando el cumpleaños, él dijo un discurso mientras comía. Es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Hacer uso de la palabra mientras come. Se cargó de aire, se comió una empanada incandescente, levantó vuelo, no pudimos detenerle, digo yo confundiendo el dativo con el acusativo, y este amigo nuestro empezó a volar, y tomó una altura de unos 7 u 8 metros, y el viento empezó a empujarlo en dirección norte.
¿Y hasta dónde?
Bueno, nosotros lo perseguimos una media cuadra más o menos.
¿Y qué, ahí lo dejaron solo?
Y bueno, pues ya no, ¿qué vamos a hacer? Le dimos un poco de aliento, los que no lo habíamos saludado, lo saludamos porque era el cumpleaños.
Ajá.
Pero el cumpleaños, le dijimos, mientras se alejaba en dirección al norte. Se desapareció entre las nubes.
Wow.
No hemos vuelto a verlo.
¿Nunca más?
No, nunca más. Si no, yo le hubiera preguntado cómo hizo bajar. Y si su testimonio hubiera podido ser útil para este consejo que estamos dando a los aerofágicos impenitentes.
Y hay que tener cuidado con eso, Alejandro. ¿Por qué? Porque le va a pasar como los globos. Y los globos suben... Pero en algún momento cambia la temperatura del aire con la altura y explota.
Y explota.
¿Qué le pasa a su amigo? Está arriba.
¿Quién no tiene un amigo que ha explotado alguna vez el día de su cumpleaños?
Claro.
¿Sí? Y uno oye que sus amigos explotan.
Y le dice feliz cumpleaños.
Y le dice entonces feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Bien. Otro consejo para ayudar al estómago. Resista el deseo.
¿En qué
asunto? Resiste el deseo de irse a la cama.
¿En qué asunto me dice? Le pregunto de nuevo.
Resiste el deseo de irse a la cama, no bien haya terminado de comer.
Claro.
¿Por qué? Porque queda feo que va a decir la mina, ¿no?
Claro, dice, todavía estás masticando.
Todavía no pagamos y ya estás acosándome.
Claro.
No, esto lo dice en el sentido de ir a dormir después de, inmediatamente después de comer. ¿Por qué, doctor?
Porque se hace mal la digestión.
Es un problema psicológico, ¿no?
No, es un problema digestivo.
Que comió. Se sueña con lo que se comió.
Ajá.
Si se comió un matambre, sueña con un matambre.
Ajá.
Y así.
No.
Dime qué sueñas y te diré lo que te has comido.
No, señor, lo que pasa es que ir a la cama con el estómago lleno interrumpe la digestión. Dificulta la digestión y le puede llegar a
estar. No entiendo ese inciso.
Claro, cuando usted comió, sobre todo si comió mucho,
sí,
y se va a la cama enseguida, la posición, ¿sí?, de cúbito dorsal que se toma cuando está acostado.
Ah.
Dijo el francés. Esa posición
de cúbito, ¿qué?
De cúbito dorsal le perjudica y hasta puede interrumpir la digestión. Entonces el estómago queda ahí trabajando en vano con la comida que no puede digerir.
Esto es a favor del estómago. Este es nuestro programa, nuestro amigo el estómago. Un programa cultural, que ha sido declarado de total falta de interés público.
Sí, por la municipalidad de Venado Tuerto.
Tendrían que declarar, así como declaran un programa de interés público, lo declaran programa totalmente falto de interés público y privado.
Me encantó, es una buena idea.
Para que uno pierda tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es nuestro programa, Mi Amigo el Estómago. Ajá. O Nuestro Amigo el Estómago.
Nuestro
Amigo el Estómago.
Porque es de todos.
Sí, señor, el estómago es de todos, como tantas otras partes. Bien. Dice, entonces resista el deseo de irse a la cama, por mucho que usted lo acucie el deseo, no se vaya. La cama hace atar, como Ulises.
Ajá.
Se hizo atar al palo mayor para evitar precipitarse en busca de las sirenas que cantaban. Entonces usted hágase atar a la silla o a la mesa o a donde sea, o a una columna del patio, para resistir el deseo de irse a la cama, que es proverbial, no bien uno termina de comer.
Uh-huh.
Cuando han pasado 2 o 3 horas, hágase desatar y diríjase con paso vacilante a la cama. Dice, acostarse así suele ser causa de problemas cardíacos. ¿Así como?
Con el estómago lleno.
Así la obesidad. Sí.
Con el estómago lleno.
Irse a dormir con el estómago lleno. Y digo, ya que estamos entre gente grande, ¿no es cierto?
Sí.
Usted que es médico. Ir a la cama a verificar el acto amoroso, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Inmediatamente después de haberse mandado a bodega un pucherete. ¿Es bueno o es malo?
Es muy malo, Alejandro.
El puchero es malo.
No, la combinación es mala.
La combinación, sí, ya te lo dije.
Digo, la combinación de comer mucho y antes de la digestión irá tener una relación amorosa con alguien, es muy malo, porque en primer lugar, a usted se le corta la digestión.
Otra vez, ya se me cortó antes cuando fui a dormir solo. Y ahora también.
Es que justamente el peligro es que todas las actividades que usted pueda realizar en este momento, excepto caminar, por ejemplo, que es muy bueno para la digestión.
¿Sí? Que era muy bueno para el acto amoroso.
No.
Yo caminando es muy difícil, ¿no?
Sí. Hay que estar muy de acuerdo con el largo de los pasos.
Sí, y después, la gente es un problema. En algunos barrios
no
pueden ver a uno tranquilo.
Claro.
Y ya tienen que hacer un comentario. Mirá esos dos, dice. ¿A dónde irán?
Trae la soda. Entonces le digo, no le conviene a usted porque le va a hacer mal. Es más, es probable que hasta merme su rendimiento sexual.
¿Quién?
Merme su rendimiento sexual.
Merme.
No. Que disminuye.
Herman, dice usted, el de los muñequitos de He-Man. Bueno.
Digo que es probable que usted, digamos, rinda menos.
Pero no se trata de
y que disfrute menos.
Rendimiento.
Usted mire.
¿Que va a laburar o...? habla del rendimiento. Bueno, eso es para ayudarle al estómago. Después salga a dar una vuelta, dice. En vez de estar con su novia, salga a dar una vuelta.
Y por eso consiguió.
Bueno, esto es para ayudar al estómago.
¿Qué cosa?
Todo esto que hemos dicho. Pero algunas preguntas tengo al respecto. Por ejemplo, el miedo, ¿le puede cortar la digestión a una persona? Son mensajes que llegan de los oyentes. Javier de Barracas.
Sí.
Y se recién termino de comer y me puse a ver Drácula. Una grabación de Drácula.
Uh-huh.
La comedia musical con Cecilia Millán. Dice, ¿el miedo me puede cortar la digestión?
Sí, señor. El miedo lo puede cortar la digestión.
Entonces, atención, ¿eh? Cese ya de observar Drácula,
sí,
porque
cierto.
El terror provocado por la aparición del vampiro,
sí, o de Cecilia Milone,
sí.
Su novia, perdón, que la ve. ¿Cómo anda el noviazgo? ¿Bien?
Bien, hace mucho que no nos vemos. ¿Puede producirle, qué le puede producir?
Que se le
el
corte
el sentimiento liso y llano, vamos a decirlo.
También.
Usted se asusta mientras... Por eso no hay que asustar a la gente ni por chiste.
Y pero yo tengo gracia...
Claro, uno por gracia aparece junto a unos asesinos rituales de la India.
A los
y mientras uno está comiendo, dice... Claro, uno se asusta, no es para menos. Está uno comiendo una morcilla y aparecen 6 asesinos rituales de la India con su correspondiente cordón de seda.
Uh-huh.
Y usted se asusta... ¿Y qué pasa? Muere, aún sin ser estrangulado por los tubs.
Pero no siga. Si
o quiere. Por los falsos tubs, que en realidad son amiguetes de la oficina de su cuñado, que disfrazados de tubs se proponen darle un susto así a usted. Así que cuidado con esos chistes, ¿eh?
Sí.
Cuidado con esos chistes.
El miedo, mire, es muy malo, Alejandro, porque puede producir un problema cardíaco, puede cortarle la digestión, puede encanecer de golpe.
¿En qué?
Encanecer...
Usted,
de un susto se le ponen todos los pelos blancos.
¿Todos?
Bueno, algunos.
Claro.
Y lo que tiene bueno es que le quita el hipo. Pero ojo, porque ahí también tiene que tener cuidado. Porque usted
por cierto que uno encanece.
Sí, puede encanecer. Sí, hay personas que han quedado totalmente canosas a partir de un susto.
Sí, yo conozco muchos canosos, muchos tordillos, que... yo quedé, dice, canoso de golpe.
Uh-huh.
Un día fui a ver Drácula.
Sí.
Y apareció el vampiro.
Sí, Martino O'Connor apareció, que trabajaba ahí.
Martino O'Connor y hizo Y yo encanecí completamente. Estaba con una novia y dice, sí, ¿qué te pasa en el pelo? Entonces yo me arranqué un pelo...
Sí.
Y me miré, no iba a salir corriendo a buscar un espejo. Ahí mismo, sin abandonar la sala, me arranqué un manejo de pelos, que por otra parte ya me los había arrancado, porque estaba tan nervioso mirando.
¡Ah, qué escabarrono!
Agarré los pelos, me miré algunos que habían quedado entre mis dedos,
uh-huh.
Y vi que eran blancos. Y entonces respondí a la pregunta, a saber qué te ha pasado con el pelo. Respondí, encanecí. Y guardé aquellos pelos cuidadosamente en un relicario que siempre llevo conmigo.
Ajá.
En un medallón que llevo colgando, me guardé esos pelos, mitad de recuerdo y mitad para llevárselos al médico.
Para que los examinara.
Para que examinara y verificara el motivo de mi encanecimiento súbito.
Uh-huh. ¿Y qué le dijo? ¿Fue al médico después?
Fui al médico.
¿Qué le dijo?
Encanecimiento súbito.
Eso ya lo sabía usted.
Lo sabía, pero no me lo había dicho el médico.
¿Y cómo?
O sea, no tenía yo la certeza científica que es indispensable para vivir a pleno una desgracia.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Por lo menos, mire, quedó canoso y no quedó calvo, porque también puede quedar calvo usted por el miedo, porque el...
Lamento decirle que quedé las dos cosas.
¿En serio?
En el acto siguiente...
Porque usted sabe que el miedo le hace apretar los bulbos...
Me habían dicho.
Y...
Ah, sí, los bulbos...
No, que se quiebra el pelo.
Se estrechan y el pelo se corta.
Se quiebra, claro.
Pero eso fue en el segundo acto, ya estaba canoso yo.
Sí.
Qué bueno.
En el primer acto estaba canoso.
En el primer acto me puse canoso.
Sí.
Y en el segundo
después
acto...
del intervalo...
este, en el segundo acto también aparece el vampiro,
sí,
y se me produce esta
contracción
de los bulbos a la que se hacía referencia. Y por ahí mi novia, que estaba mirando, me dijo: che, ¿qué te pasa en el pelo? Dije: ya te lo he manifestado en el acto anterior de esta deliciosa comedia musical. Encanecí. No, pero ahora algo te sucede. Entonces pasé mi mano
para agarrar
más pelo, pero vi que ya no tenía. Entonces la miré y le dije:
Encalvecí. Ajá.
Y entonces ya me dirigí al suelo, donde estaban todos mis pelos.
Por la ropa,
tenía, incluso ella misma tenía pelos.
¿Suyo?
Pelos míos. En su escote.
¿Estaba mirando la obra o qué usted?
No, estaba yo recostado sobre ella, con una parte de mucho miedo, y ella me abrazó, y ahí fue justamente donde se me cayeron todos los pelos que le quedaron en el abismal escote que lucía, que le quedó ornado con unos pelos.
Ay, Dios,
y también se sacaba con un cepillito los pelos en dirección al fondo del escote.
Sí.
Para evitar andar sacándolos hacia afuera.
Entonces,
abría el escote y hacía que los pelos discurrieran hacia abajo. Después se puso de pie y en el pasillo movió la pollera, que tenía de modo tal que los pelos se emergieran por debajo, y los dejó allí en el pasillo.
Qué espectáculo, le digo, para que lo viera.
Del teatro.
Claro.
Y entonces ahí yo tomé algunos de ellos y los puse en el relicario. Junto a otro.
Para llevárselo otra vez al médico.
Para llevárselo otra vez al médico, o para tenerlo como recuerdo, o para espantar a los malos espíritus.
¿Qué le dijo, sabes, el médico?
El médico me dijo: calvicie prematura.
Perdón, pero
es que calvicie súbita.
El médico dice, su médico dice nada más que lo evidente.
Cobró otros 500 pesos.
Bueno, mire, yo le voy a aconsejar algo porque ya es muy tarde.
Aconsejeme rápido porque tengo que ir.
Pero nosotros tenemos un sistema para tratar el problema suyo. Nosotros le podemos... ¿Usted guardó los pelos?
Yo los guardé todos y cada uno, menos algunos que quizás guardó mi novia.
Ajá.
También para algún relicario.
Y bueno, pero nosotros tenemos un sistema que si el pelo es el suyo, 100% de garantía, le ponemos pelo por pelo. Le viene un muchacho y le abre bien el bulbo.
Y lo pone y después lo cierra.
No, uno lo abre y el otro lo coloca,
claro,
y el otro después lo suelta.
Hay emociones, discúlpeme que se interrumpa, que te hacen abrir el bulbo. Entonces te producen esas emociones. La risa, por ejemplo, te abre el bulbo.
Ajá.
El miedo te lo contrae,
sí.
La risa lo dilata. Entonces te hacen reír, se te abre el bulbo piloso.
Y ahí le ponemos
pelo. Y ahí aparece un tipo que te está mirando ahí, con un pelo en la mano, y cuando ve que se te abrió el bulbo, ¡pa! Lo pone adentro.
Ahí está.
Cuando el pelo está adentro, viene uno y te asusta. Se te cierra y queda el pelo allí.